Volviendo a la Biblia.
Marcos capítulo 5, versículos 21 al 34, dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En esta mañana vamos a considerar el tema: la mujer que tocó el manto de Jesús. La mujer que tocó el manto de Jesús estaba sufriendo mucho. Estaba sufriendo, como dice el versículo 25, por causa de su salud. Estaba enferma de lo que la Biblia llama flujo de sangre. En la actualidad, esta enfermedad se llama hipermenorrea. Es un sangrado menstrual prolongado y excesivo. En condiciones normales, una mujer padece de flujo menstrual cada 28 días y dura 5 días, en los cuales se pierden de 4 cucharadas a una taza de sangre, lo que equivaldría a 60 o a 250 mililitros. Es probable que esta mujer estuviese padeciendo de esta enfermedad por causa de un desequilibrio hormonal o también de enfermedad renal, de la tiroides o del hígado. Entre otras causas también se sabe de disfunción ovárica, cáncer de útero o cérvix. ¿Qué tendría esta mujer en sí? Porque esta enfermedad, la hipermenorrea, es causada por trastornos o desórdenes en el cuerpo. Las mujeres que padecen esta enfermedad la describen como molesta, como una enfermedad incómoda, agotadora. La persona sufre mucho. Incluso algunas dicen que sienten como si no pudieran respirar, como si se les fuera el aire, como si no tuvieran fuerzas. Esta mujer sufría por estos síntomas. Imaginen los dolores en su abdomen, los dolores que sentía, la molestia de estar sucia todo el tiempo. Pero también, no solamente sufría por estos síntomas que ella sentía en su cuerpo, sino también sufría por los efectos sociales y religiosos que implicaban la situación que ella tenía. Ella tenía efectos sociales muy negativos, que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir. Por ejemplo, si ustedes han leído este capítulo, se darán cuenta que no dice la Biblia que ella estuviera casada. No se habla de una mujer viuda. No se habla de una mujer con hijos. Se habla de una mujer sola. ¿Y por qué estaba sola esta mujer? El texto muestra que esta mujer tenía una enfermedad que la convertía en una mujer inmunda. Dice ahí la Biblia que tenía, ¿qué cosa? Flujo de sangre. Y tenía este padecimiento por 12 años ya. No era un mes, lo que estaba sufriendo ella. 12 años tenía con ese flujo de sangre. ¿Y qué dice la ley al respecto? Si me acompañan con sus Biblias a Levítico, capítulo 15, versículos 25 al 28, nos vamos a dar cuenta de los problemas sociales y religiosos que esta mujer tenía. Dice de la siguiente manera: y la mujer, fíjese bien, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviese flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda la cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos y a sí mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Cada mes las mujeres judías eran inmundas. Pero dice aquí que si alguna mujer dura más allá con su costumbre, esta mujer ya tenía 12 años con flujo de sangre, todo ese tiempo dice que sería una mujer inmunda. Y no solamente ella, sino todo lo que tocare. La cama donde dormía, la casa donde vivía, los utensilios para comer, todo lo que ella tocaba era inmundo. De tal manera que nadie siquiera se atrevía a tocar su propia casa. Imaginan ustedes que un hombre pudiera cortejar a una mujer así. No podía. Ya tenía 12 años con esta enfermedad. Era conocida ahí en el barrio, en la calle donde vivía, como la mujer inmunda, la mujer con flujo de sangre. Así que ningún hombre se iba a atrever a casarse con una mujer inmunda. Ni siquiera la podían tocar, ni siquiera, dice aquí Levítico, podían tocar siquiera su cama. Porque el que tocaba algo donde ya había puesto su mano una mujer inmunda con flujo de sangre, también se convertía en inmundo. Entonces imaginen la presión social que tenía. Era una mujer solitaria. Era una mujer que no tenía amigas, que no tenía amistades. Era una mujer que nadie la cortejaba, que no tenía futuro así. Estaba sufriendo con los dolores, pero aparte estaba sufriendo con esta carga social y espiritual por ser inmunda. 12 años tenía ya. Quizás ya se había acostumbrado a esa forma de vida, a la soledad, a que todo el mundo se hiciera a un lado, a que nadie hablara con ella. Y dice en el versículo 26, allá en Marcos capítulo 5, que los médicos no podían hacer nada por ella. Tenía ya 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos. No le había visto un solo médico, sino muchos médicos. Y estos tratamientos eran bastante dolorosos y bastante incómodos. Los médicos no podían hacer nada por ella. Y yo me pregunto por qué. Cuando estuve leyendo esto dije, bueno, ¿por qué los médicos no podían hacer nada por ella? Y cuando estuve investigando sobre el tratamiento de esta enfermedad en la actualidad, me di cuenta por qué esos médicos no podían hacer nada por ella. Los tratamientos modernos, según sea el caso en particular, incluyen terapia hormonal, medicamentos antiinflamatorios sin esteroides, como el ibuprofeno y el naproxeno y ácido mefenámico. ¿Usted cree que en ese tiempo iban a tener naproxeno? ¿Iban a tener este medicamento, el ibuprofeno? ¿Iban a saber de la terapia hormonal? No, ellos no sabían nada de eso. Esa es medicina moderna. Además de esto, el médico tiene que considerar la edad del paciente, estado de salud general e historial médico, extensión de la afección, causas de la afección, su tolerancia a diversos medicamentos, procedimientos o terapias específicos. Esto no lo podían hacer los médicos de esos días. Ahora podemos ver por qué los médicos que la atendían no podían hacer nada por ella. No sabían qué hacer. Y ustedes saben lo que eso implica. Eso implica dinero. Muchos médicos implica dinero. No vamos a poner cifras, pero la Biblia dice todo lo que tenía. Ya no tenía recursos para seguir tratándose. Era una mujer enferma y sin dinero. Ya no solamente sufre por la enfermedad, sino ahora también por las preocupaciones de las necesidades diarias, porque era una mujer soltera. ¿Quién la va a mantener? ¿Sabe qué era lo que le esperaba a esa mujer? Lo mismo que le esperaba a todos los pordioseros, a los enfermos, a los ciegos, a los cojos de estos días. Irse al templo y tomar lugar en alguno de los 15 escalones de la puerta llamada La Hermosa, que siempre estaba lleno de enfermos, pidiendo limosna, viviendo de la caridad de la gente. Eso era lo único que le podía quedar. Así que estaba muy preocupada. Pero aún hay más noticias negativas. Pues así como no había logrado nada con los médicos, sino solamente la pérdida de sus recursos, dice el versículo 26 al final, que estaba empeorando la enfermedad. Dice el texto, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes, ¿qué cosa? Le iba peor. Su enfermedad se iba agravando más. Cada vez se sentía más débil. Quizás ya empezaba a dar algunos síntomas de anemia, de tanta sangre que perdía. Estaba sufriendo mucho esta mujer. Y en uno de esos días, que parecía como cualquier otro, se empezó a ver una gran multitud que venía del mar. ¡Una multitud! Y entonces esa multitud venían diciendo cosas, venían hablando de alguien. Venían hablando de alguien y ese alguien era Jesucristo. Había llegado a esos lugares. La multitud estaba ahí detenida. Y se oía la gente murmurar y decir cosas acerca de Jesucristo. Dice la escritura que en esta ocasión se arrimó un hombre, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y este Jairo le rogaba algo, le estaba pidiendo algo. La gente estaba oyendo lo que Jairo decía. Y lo que Jairo decía lo repetía la gente y se iba pasando. ¿Y qué era lo que estaba pidiendo Jairo? Le rogaba mucho, dice el versículo 23, diciendo, mi hija está agonizando, ven, ¿y qué cosa? Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vean, vean cómo estaba llegando la noticia. Ya de por sí Jesucristo era un hombre muy famoso en estos días. Era un hombre famoso por las señales que hacía, porque levantaba muertos, curaba leprosos, ciegos, cojos, paralíticos, por eso la multitud andaba con él. Tanta gente andaba con él que dice aquí la escritura que le apretaban, se juntaban todos a su alrededor porque querían recibir la salvación, la sanidad de sus cuerpos. Así que en medio de este alboroto, de esta multitud, la gente oye que ahí viene Jesús, el que cura enfermos, que sana leprosos, enfermedades incurables en estos días. Así que dice el texto que la mujer en el versículo 27 oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, fíjese, escuchó lo que la gente decía acerca de Jesús. La gente no estaba hablando de otra cosa, no estaban hablando acerca de sus enfermedades, no estaban hablando de sus necesidades. Estaban hablando de las buenas noticias de que había llegado Jesucristo a sus tierras y que con solamente tocarlo, uno quedaba libre de su enfermedad. Y una cosa que sabían los enfermos es que Jesucristo era misericordioso. Y eso oyó la mujer. Oyó no solamente de los milagros que Jesús hacía, sino que oyó también de su misericordia. oyó de su disponibilidad para con los enfermos y necesitados. Él estaba disponible para todos. No se escondía allá a las afueras para que nadie lo viera. No pedía dinero para curar a alguien. No pedía nada, sino solamente fe, confianza en sus palabras. Oyó de su grande amor, de su compasión para con la gente, porque Jesús se atrevía a tocar a los intocables. Sin duda alguna, ellos daban testimonio de lo que él sentía por aquellos enfermos. Porque Jesucristo era muy compasivo. Jesucristo expresaba sus sentimientos para con los enfermos. Ustedes piensen que Él fue el que creó todas las cosas. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Él creó los ojos. Él creó las manos, los pies. Él creó al hombre. Él creó todo lo que hay en el hombre, sus órganos internos, todo lo que el hombre es. Y Él creó los ojos para ver, la boca para hablar, las manos para tocar, para que el hombre se valga y pueda subsistir, los pies para caminar. Y cuando Jesucristo veía gente enferma, con los ojos opacos que no podían ver nada, con la boca cerrada para no hablar, con los pies cojos, los paralíticos, de los leprosos llenos de esa enfermedad horripilante, Jesucristo expresaba sus sentimientos, suspiraba al cielo, porque él sabía que ese no fue creado para estar así. Así que él escuchó todas esas cosas, escuchó de la misericordia de Jesucristo, de la disponibilidad de Jesucristo, del amor de Jesucristo, de la compasión, y todo eso la motivó a algo. Nació fe en ella. Vean, hermanos, cómo nace fe en la gente. Nace fe en la gente cuando la gente oye de Jesús. Por algo la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nace fe en la gente cuando oyen de Jesús. Y así esta mujer oyó de Jesús y nació fe en ella. La motivó a llevar a cabo una acción que jamás se hubiera esperado en alguien que no tiene fe. ¿Usted cree que si esta mujer tuviera fe, hubiera hecho lo que dice el texto en el versículo 28? Se acercó detrás de la multitud, dejó que pasara todo el gentío, y poco a poco se fue arrastrando, se fue acercando, se fue moviendo entre la gente. Eso era muy peligroso, hermanos. Pero esta mujer se atrevió a hacer algo increíble, algo asombroso. Se acercó por detrás, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ya ni siquiera esperaba una palabra de Jesucristo. Ni siquiera esperaba sentir el toque de sus manos, de sus dedos sobre ella. Lo único que esperaba era solamente tocar el manto, tocar el borde de su manto. Eso es fe. Ella tenía tanta fe en Jesús que decía solamente con tocarlo. ¿Cuánta gente en nuestros días sufre, pero sin fe? Hay tanto sufrimiento, hay tanta enfermedad, hay tanta molestia, pero muy poca fe. Mucha gente está padeciendo, pero no tienen fe en la persona correcta. Ponen su fe en los ídolos de piedra. Piensan que esas imágenes los van a curar. Y hacen lo mismo que esta mujer. Van y tocan, aunque sea sus vestidos, de esas imágenes. Van y soban a las imágenes de piedra, de yeso. Van hasta lugares lejanos, hasta San Juan, hasta México, a otros lugares, para tocar, aunque sea para verlo, para que les caiga la sombra del ídolo. Y vea cuánto sufrimiento hay. Hay muchos ídolos en el mundo, pero muy poca gente sana. Y hay muchos enfermos, pero no hay fe. Y no hay fe en la persona correcta. No hay fe en el poder correcto. Pues buscan ser sanados a través de brujos o curanderos o incluso hasta de hechicería. Van y pagan dinero a los brujos. Y los brujos ahí se los marean, ¿verdad? Con diversas hechicerías que hacen ellos, con remedios, con hierbas. Y ellos tienen fe en ese poder mundano, en ese poder pagano, en curanderos, en las ramas de los árboles. Les dicen los curanderos, usted lo que necesita es una buena limpia. Y ahí va la persona, y déjame te limpio el aura. El aura la traes muy sucia, mira, veo una luz así blanca, pero se ve una rayita alrededor negra. Necesito limpiarte, y le voy a echar un poco ahí, y la otra persona, pues en su necesidad, cree que sí está pasando esto. Y ponen su fe en huevos, en de las gallinas, en hierbas, en artículos que hay en este mundo, pero no en el poder de Dios. ¿Acaso no saben? ¿Acaso ignoran acerca del poder de Dios? ¿Acaso no han oído del poder del Señor? Sí saben, pero no tienen fe en el Señor, no tienen fe. Aunque se les pregunte, ¿usted tiene fe en Dios? Dice, sí, tengo fe. Entonces, ¿qué anda haciendo con los brujos? Entonces, ¿qué anda haciendo con las imágenes, con los ídolos, con los curanderos? ¿Qué anda haciendo con ese huevo, dándose por todas partes? ¡Mejor cómaselo! No tienen fe en el Señor. Dicen que tienen fe, pero sus hechos lo niegan. ¿Cuánta gente en nuestros días sufre también por el engaño del pecado? Porque si nos vamos más profundamente en las necesidades del hombre, nos damos cuenta que el hombre sufre también por el engaño del pecado. Sufren por el alcoholismo, sufren por el adulterio, por la infidelidad conyugal, por la fornicación, por el cigarrillo, por el odio, por la mentira, por la envidia, por toda clase de enfermedades del alma que matan el alma. El alcohólico tirado ahí en las calles todo lleno de orines, ¿usted cree que eso no es sufrimiento? Amanecer con todas esas dolencias que trae la intoxicación del alcohol, del adulterio, siempre con los nervios de punta, siempre viendo a los hijos de la otra mujer sufriendo porque no tienen a su padre, la infidelidad conyugal, la fornicación, las enfermedades venéreas. ¿Cuánto dinero gastan en los cigarrillos? Y al final de la historia terminan enfermos, sin garganta, con cáncer. El odioso, el mentiroso sufre mucho, siente que se quema por dentro cuando tiene odio hacia otra persona. Y eso lo lleva a mentir, a engañar y a verse acorralado por la verdad. La envidia y toda clase de enfermedad carnal está consumiendo a la persona. Algunos hasta se enferman por causa del pecado. Llevan sufriendo por años el pecado. Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Cuánto tiempo llevan sufriendo con el pecado en sus vidas? Pero no quieren oír la palabra de Dios, la fuente de fe y esperanza para una vida mejor. No quieren recibirla en sus vidas. No quieren arrepentirse de su pecado por medio del cual pueden transformar sus vidas bajo el poder de Dios. No quieren obedecer el Evangelio, por medio del cual el hombre goza del poder de Dios para la salvación, sin importar cuán hundidos y dañados estén por la iniquidad. Porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los hombres, sin importar la raza, el color de su piel o lo pervertidos que sean. Todos tienen salvación en el Evangelio, pero no quieren hacerlo. La mujer oyó de Jesús, tuvo fe, y entonces dice el versículo 27 que tocó el manto de Jesús. Tomó la decisión correcta. Ella bien podía haber dicho, no hombre, pero ¿cuándo lo voy a tocar? Toda la gente a su alrededor. No, mejor me regreso a la casa. Mejor aquí me quedo. Voy a pedir ayuda a los sacerdotes. Voy a ver quién me socorre, a ver quién tiene misericordia de mí. Aquí me quedo haciendo oración. Aquí me quedo clamando a Dios. No, tomó la decisión correcta. Cuando vio a Jesucristo, dijo, voy a tocar aunque sea su manto. Tuvo el valor necesario para hacerlo. Mostró su fe con hechos, no con palabras. No solamente decía, yo creo que Jesús me puede sanar. Ah, qué bueno, ahí va la bola de gente. Él me puede sanar. No, sino que mostró su fe con hechos, fe. Abrió paso entre la multitud para tocar aunque sea su manto. Hizo el esfuerzo necesario para abrirse paso entre la gente. ¿Qué hace el hombre en la actualidad cuando Jesús se acerca a sus vidas a través de su palabra que es predicada por todas partes? ¿Qué hacen los hombres? Toman la decisión equivocada. A diferencia de esta mujer, ellos toman la decisión equivocada de no escuchar más sobre Dios y su voluntad. Deciden quedarse como están, deciden que no les interesa, deciden que así están bien, que no hay problema alguno, que van a seguir con su vida sin Jesús. No tienen el valor de enfrentarse al mundo, no tienen el valor de enfrentarse a sus amigos, no tienen el valor de enfrentarse a sus familiares para vivir una nueva vida, para confesar con sus labios que creen en Jesús y que hacen su voluntad. No tienen el valor de hacerlo. Dicen que tienen fe, pero con su pasividad hacia el Evangelio de Cristo muestran totalmente lo contrario. Dicen, sí creo en Dios, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo creo en Jesucristo, creo que Él murió por mí, creo que Él es el Salvador del mundo. ¿Y qué estás haciendo? ¡Nada! No quieren mostrar su fe. Y dice la Biblia, ¿acaso no sabes, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No sirve de nada, no vale ante Dios, no vale para nada. No quieren hacer el esfuerzo que conlleva el arrepentimiento y la vida en Cristo. No quieren esforzarse, quieren practicar un cristianismo cómodo, de tal manera que inventan su propia religión acomodada a sus necesidades diarias. No quieren esforzarse en la predicación del Evangelio. No quieren esforzarse para luchar contra el pecado, contra todo lo que les rodea. No quieren esforzarse para estudiar la Biblia. No quieren esforzarse para congregarse cada domingo. No quieren esforzarse para estudiar en sus casas. No quieren esforzarse para luchar contra la inmoralidad. No quieren esforzarse para nada. Hasta dicen, pues todos creemos en Jesús. Todos creemos en Jesús, hombre. ¿Para qué ir a una iglesia? Hace unos días, mientras andábamos ahí en unas casas llevando algunos estudios bíblicos, una mujer decía, pues todos somos hermanos, todos creemos en Jesús, ¿verdad? Yo recibo a todos, testigos de Jehová, lo que sea. No hay problema, el respeto es lo más importante. Trabajo mucho, no tengo tiempo, híjole, a ver si puedo estudiar porque no tengo tiempo, pero todos creemos en Jesús, eso es lo más importante. ¿Qué está haciendo esa señora? ¿Qué está haciendo esa mujer? Está fabricando una religión a su estilo de vida. Y eso es lo que el mundo quiere que prediquemos ahora. Una religión moderna, adaptada al pensamiento y al tiempo de la sociedad actual. No quieren mandamientos. No quieren ley. No quieren vestirse correctamente. No quieren esas cosas. Esas cosas viejas de años pasados. Ahorita ya la moda es diferente. Quieren peinados modernos y religión de Cristo. Quieren vestidos modernos y religión de Cristo. Quieren vida moderna y religión de Cristo. Quieren mezclar y fabrican su propia religión. Y eso no se puede hacer. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es palabra muerta, es actual, es para el hombre moderno también, y el hombre moderno debe ajustarse a la palabra del Señor, no al revés. No ajustar la palabra de Dios al hombre moderno, porque eso se llama herejía, eso es pecado. La mujer tocó el manto de Jesús y fue sanada. Dice que sintió algo cuando tocó el manto. Cuando tocó el manto de Jesús, dice el versículo 29, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjese, hermano, esa enfermedad se describe aquí como un azote. 12 años de estar padeciendo todo lo que vimos al principio, y de pronto, justo cuando tocó el manto, sintió en su cuerpo, se secó el fluido, ya no sangró más, se secó, y entonces sintió que el dolor se fue, el dolor abdominal se fue, la debilidad que sentía en el cuerpo se fue, ahora podía respirar bien, tenía fuerzas para respirar, tenía fuerzas para poder pararse y correr si quería. Sintió en su cuerpo el poder sanador de Jesucristo. Cristo. Sintió la libertad que trae la salud. Experimentó el poder de Dios. Imagina el descanso que sintió. El descanso, la limpieza. ¿Qué vendría a su mente? ¿En qué estaría pensando justo cuando sintió eso? Lo único que viene a su cabeza es el gozo, el descanso. Yo he estado varias veces enfermo, internado, y cuando el medicamento hace efecto, ¿cómo descansa uno? Pero esto debe ser todavía mayor, porque esta mujer tenía 12 años así, sufriendo no solamente los dolores, sino la presión social y religiosa. El poder de Dios tiene ese efecto, no solamente en el cuerpo, sino también en el alma. El poder de Dios trae descanso. Por eso Jesucristo dijo allá en Mateo 11:28, venid a mí, dijo, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan a mí. Están cansados, trabajados del pecado, de la vida, de la crisis, de las presiones sociales, de las enfermedades y demás cosas que le traen una vida incompleta, una vida sin paz, con sufrimiento diario. Vengan, que yo os haré descansar. Cuando venimos a Jesucristo, cuando venimos a Él, Jesucristo nos da descanso. Hay descanso en Jesús. Y hoy en día, ¿cómo hace falta el descanso? Si en estos tiempos la gente tenía necesidad de descanso, ahora aún mayor. Vivimos en un tiempo donde la palabra estrés es el pan de todos los días. En las ciudades grandes y en las pequeñas, en todos lados, por la crisis económica, por el pandillerismo, por la inseguridad, por las enfermedades que nos rodean por todas partes, por las necesidades, donde quiera hay estrés y la gente está estresada. Gritos en la casa, gritos de los niños, enfermedades, necesidades, no hayan la salida. Jesucristo da descanso. Uno descansa en Jesús, y cualquiera que sea su padecimiento, sea enfermedad física o sea enfermedad espiritual, uno descansa en Jesús. Por eso Él dice, vengan a mí. No va a encontrar descanso en la medicina actual, no va a encontrar descanso en la psicología o con el psiquiatra, no va a encontrar descanso en ninguna otra parte, ni siquiera con una buena cuenta bancaria. No va a encontrar descanso en ningún lado, solamente en Jesús. Así como no se encuentra salvación en otra parte, solamente en Jesús, también solamente en Jesús hay descanso. No hay descanso en otra cosa. No hay descanso en una buena carrera. No hay descanso en un buen matrimonio. No hay descanso con un buen doctor. No hay descanso con buen dinero. Porque si usted va e investiga con los que tienen dinero, decíamos hace tiempo que según las estadísticas son los que más enferman, son los que más sufren. Sufren secuestros, robos, sufren amistades falsas. Se acercan a ellos para obtener dinero. Y cuando se quedan sin dinero, se quedan sin amigos. Sufren matrimonios de conveniencia. Fíjese, qué triste esa vida. Pero hay descanso en Jesús. Jesús añadió, llevad mi yugo sobre vosotros. No nada más vengan a mí. No nada más se acerquen. Vengan, sí, acérquense. Si están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Y luego dice, ¿cómo? ¿Cómo nos hace descansar Jesús? Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, encontraréis descanso para vuestras almas. No es nada más hincarse en la casa y decir, Señor, yo quiero estar contigo. No es nada más orar y decir, yo te acepto, Señor. Hay que llevar el yugo de Jesús. Hay que llevarlo, hay que ponérselo. ¿Será muy pesado? No creo. No es pesado porque se trata de descansar. No se trata de cansarse más. Hay gente que piensa que el cristianismo es un fastidio, es una carga muy pesada. Pero Jesucristo dice que su yugo es ligero, que su carga es ligera. Vengan, pónganse en yugo, lleven mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mi conducta, de mis palabras, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces vamos a encontrar el descanso. Si hay alguien que es cristiano y se siente fatigado, se siente que tiene una carga muy pesada, es porque no se está poniendo el yugo. Algo está fallando ahí. Miren, hermanos, hagan la prueba. Hagan la prueba. Si ustedes son cristianos infieles, van a sentir que el cristianismo es una carga. Pero no, el problema no es el cristianismo. El problema no es la Biblia ni el yugo de Jesús. El problema es su infidelidad. Porque es infiel. ¿Qué implica ser infiel? Si hablamos de las reuniones de la iglesia, si es infiel no se quiere congregar. ¿Y qué siente cuando no se quiere congregar? Siente que el cristianismo es una carga. Dice, ay, tener que ir el domingo. Ay, mi carne no quiere, o sea, no quiero hacer la voluntad de Dios, no quiero hacerlo, no me interesa, pero tengo que ir, qué fastidio, porque si no voy, pues me voy al infierno, híjole, qué carga, y ahí viene arrastrándose aquí, y se sienta aquí fastidiado, y luego estudia la Biblia, ay, lo que dura una hora la cosa esta, ay, qué fastidio, y luego me van a exhortar porque me vieron pecando, híjole, y ahí viene el hermano. Se fija, cuando somos infieles es cuando el cristianismo se hace una carga pesada. Pero es la infidelidad, es el pecado, no es Jesús. Porque hagan la prueba. Si llevan el yugo de Jesucristo, si son fieles a su voluntad, si ponen en práctica lo que Él dice, ¿sabe qué va a pasar? Se van a deleitar, van a sentir descanso en Jesús. Por eso el salmista decía, aquel que se deleitaba en la ley de Dios de día y de noche, decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Se alegraba en la ley de Dios, se alegraba en su obediencia, se alegraba practicándola, se alegraba congregándose, se alegraba en Dios. ¿Por qué? Porque era fiel a Dios. Cuando somos infieles a Dios, entonces sentimos una carga. Pero cuando llevamos el yugo de Jesús, cuando nos acercamos a Jesús a hacer su voluntad, podemos experimentar perdón, salvación, santificación, gloria. Vamos a renovar nuestro entendimiento y vamos a saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Es como la miel, dice el salmista. Es algo delicioso cantar a Dios. Saber que estamos haciendo su voluntad, estudiar su palabra, toda esta sabiduría que hay en ella. Recordar su muerte, su grande amor a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, que derramó su sangre para darme perdón. Hay descanso en Jesús, como esta mujer encontró descanso. El que viene a Jesús recibe el perdón de sus pecados. Es libre totalmente. Ven a la misma persona, al mismo hombre, pero la realidad espiritual es que no es el mismo. Es una nueva criatura, está santificado, perdonado. Tiene la conciencia limpia como la de ese bebé. El apóstol Pedro dijo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, la suciedad del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Si sentimos nuestra vida pesada, viviendo como si estuviéramos padeciendo una enfermedad por años, eso indica, mis hermanos y amigos, que necesitamos ir, necesitamos acercarnos a Jesús. Eso es lo que hace falta. Esa es la solución para la ansiedad, para el estrés, para la crisis que siente en el alma, en la mente. Bastará que se acerque un poco, como esta mujer que tocó solamente el manto. Ni siquiera tuvo que abrazarlo o agarrarlo de los pies. Solamente se acercó un poco. Bastó con que escuchara y tocara. Así nosotros debemos acercarnos aunque sea un poco. Acérquese aunque sea un poco. Oiga acerca de Jesús. Acérquese lo suficiente como para poder conocer o recordar del gran amor de Dios, de su gran misericordia para con nosotros, y entonces disfrutar de la libertad del azote. Libertados del azote, de cualquiera que sea. Así que yo les invito en esta mañana a que si están trabajados, cargados, desesperados, con ansiedad, se acerquen a Jesús. Se acerquen a Él. Lleven su yugo. Tomen esa decisión tan importante. Lleven su yugo. Aprendan de Él. Y entonces van a experimentar lo que experimentó esta mujer. El descanso. No solamente del cuerpo, sino del alma. Hallaréis descanso para vuestras almas.
Volviendo a la Biblia.
Perdido andaba yo, mas Cristo me encontró. Un rayo de celeste luz mi alma alumbró. Mi nombre escrito está en la mansión de paz, mas solo porque hablé con Cristo salvo soy.
Ahora
debes platicar con Cristo,
dile
todo lo que te entristece.
Oye,
oye tu oración,
contesta,
sí contestará.
Mas cuando
sientas que lo oyó tus ruegos
y tú
sientas del amor el fuego,
dile al mundo
que hablar con Cristo es la razón,
es la razón.
A veces triste estoy y caminando voy, en medio de la densa nube del dudar. La neblina del mar me oculta el fanal, y solo porque hablé con Cristo luz habrá.
Ahora
debes platicar con Cristo,
dile
todo lo que te entristece.
Oye,
oye tu oración,
contesta,
sí contestará.
Mas cuando
sientas que oyó tus ruegos
y tú
sientas del amor el fuego,
dile al
mundo que hablar con Cristo es la razón,
es la razón.
Ni dudas ni temor podrán me atormentar, Cristo es mi amigo, fiel me cuidará. Él oye mi oración, conoce mi aflicción, mas solo porque hablé con Él me sostendrá.
Ahora
debes platicar con Cristo,
dile
todo lo que te entristece.
Oye,
oye tu oración,
contesta,
sí contestará.
Mas cuando
sientas que lo oyó tus ruegos
y tú
sientas del amor el fuego,
dile al mundo
que al hablar con Cristo es la razón,
es la razón.